Seguimos aquí en la mañana del Pulso en Radio Nacional Esquel, y como dijimos, ¿no? El espacio este que brindamos, compartimos con candidatos, en este caso a gobernador por la provincia de Chubut, por Cambiemos, Gustavo Mena, que nos visita aquí en Radio Nacional Esquel. Le agradecemos tener la presencia aquí en el estudio, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien.
Y ante todo el saludo a los operadores, ¿no?
Hay que mimarlos en este día, porque si no nos cortan el aire.
Un saludo muy especial.
Gustavo, bueno, caminando la provincia full, ¿no? A los cuatro puntos cardinales.
Sí, bueno, así son las campañas, ¿no? Ahora con el frío que ya empezó, pero sí, lo hacemos con mucho gusto. Es muy lindo recorrer. Ayer estuvimos en la comarca, estuvimos en Puelo, en El Hoyo, y después también a la tarde pasamos por Gualjaina. Así que la verdad que es muy bueno, y bueno, y eso permite también tener un contacto directo con las problemáticas y con los reclamos de cada lugar.
Hay, en ese caso, Gustavo, recorriendo cada uno de los puntos de la provincia, me imagino que cada una de las regiones obviamente tiene sus particularidades, ¿no? Y uno, pensando también en las propuestas de proyectos que tienen que ver con la generación de trabajo, que lo has puesto en varios momentos como un eje de la campaña, cada una de las regiones van a tener, en el caso de ser gobernador, proyectos particulares para cada una de ellas, o va a haber un esquema general para la provincia?
Yo creo que tenemos que tener un esquema integrador y general de la provincia, en donde hay ejes que no se pueden soslayar: el mejoramiento institucional, la generación de empleo a partir de apoyar a los sectores productivos, que ese es el rol que tiene que hacer el Estado. No es que el Estado va a generar empleo, pero sí generar las condiciones, apoyar a los sectores productivos. Chubut tiene o ha visto acrecentar los ingresos por vía de coparticipación, por vía de regalías hidrocarburíferas, de un modo muy importante. En el caso de las regalías, son 5 veces más grandes que las que había hace 12 años atrás o 15 años atrás. Entonces hay que derivar esos fondos que provienen de recursos no renovables, es la renta de recursos no renovables, para apuntalar y apalancar actividades que diversifiquen la matriz económica y que permitan que los sectores productivos, como el forestal, como el ganadero, como el industrial, puedan crear trabajo. También la industria del conocimiento, que hace poco se aprobó una ley, es un sector muy dinámico, un sector que no distingue fronteras, no hay una ventaja por si vivís cerca o lejos de algún centro, de algún mercado, sino que la ventaja está en el recurso humano, sobre todo en los más jóvenes. Y Argentina en esto sorprende, porque a veces vemos todo negativo, pero desde que se apoyó a la industria del software y ahora esta ley que vencía esa norma anterior, esta ley que da todavía más facilidades, bueno, va a permitir, y en eso tenemos que sumarnos, crear empleos muy importantes. Hoy Argentina tiene 200.000 empleos en esta industria.
¿200.000?
Y exporta prácticamente por 5.000 millones de dólares. La ley, la nueva ley que aprobamos hace un mes más o menos, apunta a duplicar estos valores, ¿no? Los de empleo y los de exportación. Y hay lugares que han aprovechado esto, como Tandil, por ejemplo, generando polos de desarrollo en esta materia. Y la otra cuestión son los servicios públicos. Los servicios públicos, que todos sabemos, están en un estado muy deficiente. La provincia tiene un desarrollo muy inequitativo en esto, porque toda la zona costera está conectada directamente al interconectado, y después en el interior tenemos los sistemas aislados, que tienen además todas las dificultades. Paso de Indios lo vivió esta semana, y no es que lo vivió ese día, es una situación recurrente. Nosotros hace un mes estábamos en Paso de Indios y justo comenzó uno de estos cortes. Bueno, Facundo también lo padeció, estuvo la situación de Gualjaina. Entonces también tenemos que pensar en el desarrollo de la infraestructura, y que esto además implica el desarrollo de obra pública, que además genera empleo, ¿no? Cuando hay que remontar una situación de tanto atraso de inversión de infraestructura, esto, bueno, sostenerlo en el tiempo permite también dar trabajo.
Nombrabas ahí en algún pasaje de la charla también el tema forestal, ¿no? Que es un tema que está muy en boga a veces, pero que no se lleva adelante propiamente dicho, ¿no? Con actos concretos. ¿Cuál sería, en este caso, el desarrollo de la industria forestal?
Bueno, ahí hubo una política de Estado, si se quiere, la ley 25.080, que, digamos, era transferir recursos para los sectores privados que encararan esta tarea. En los 90, cuando gobernaba Carlos Maestro, incluso también después en el gobierno de Lizurume, la provincia encaró esto, y es una experiencia comprobable. De prácticamente forestar 80 hectáreas por año, se llegó a 3.000 allá por el año 2000-2001, y después eso se abandonó. Escuchábamos ahora que el gobierno provincial, esto lo veníamos proponiendo desde antes de las PASO, ¿no? Ahora el gobierno provincial ha anunciado algo de esto. Bueno, enhorabuena, digamos, si se toma en cuenta lo que venimos diciendo, ojalá que sea algo real, algo concreto, no solamente un anuncio, pero creo que la cuestión pasa por ahí, por, tener, se habla muchas veces de los fondos anticíclicos. Fíjate que la provincia recibía año por año unos 100 millones de dólares, vamos a medirlo en dólares para poder comparar, porque es una moneda constante, de regalías hidrocarburíferas. Desde el año 2005, producto de que aumentó exponencialmente el precio del barril, pasó de 8 dólares a 140, y eso a su vez generó mayor producción, bueno, las regalías llegaron a 500 millones de dólares anuales, con algún pico de 700. El presupuesto o el proyecto de presupuesto para el 2019 de la provincia habla de 20.000 millones de pesos, son 500 millones de dólares. Lo que nosotros no podemos hacer es consumir todos esos recursos en gastos corrientes. Lo que tenemos que hacer es generar un fondo anticíclico justamente para cuando hay bajas de precio, pero además derivar hacia el sostenimiento y apoyo de los sectores diversificados en la actividad privada. Eso es un debería ser una política de Estado. Hay países que lo han manejado así, un país como Noruega, por ejemplo, no se consumió toda esa renta extraordinaria en gastos corrientes, sino que la derivó a fortalecer y diversificar su economía.
Gustavo, traigo un poquito más para acá, para nuestra región, precisamente Esquel, pero con un recurso que impacta en diferentes localidades de aquí, ¿no? Que tiene que ver con La Hoya. Tu opinión al respecto de esta concesión que se realizó con la empresa Donoto, también aquí en nuestra ciudad, y lo hago con un salto, con un link, un puente hacia otro tema que dejó deslizar el otro día el secretario, el ministro de Turismo de aquí de la provincia, que deslizó la idea también de privatizar un recurso como es el Trochita aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y en estos dos temas, ver qué importancia tiene para Cambiemos, en el caso de ser gobernador, el recurso turístico, ¿no? La herramienta del turismo aquí en nuestra provincia, y lo tiro particularmente para este lado que en Radio Nacional Esquel tiene la llegada a 300 kilómetros a la redonda, ¿no?
El turismo tiene que ser una política de Estado y tiene que estar en la decisión tiene que estar incluido el sector privado con un organismo que le dé contención y que le dé voz y voto en la toma de decisiones, porque hay que aprovechar, digamos, un momento en el cual la Argentina está recibiendo cada vez más visitantes extranjeros y hay lugares que son destinos tradicionales en donde, pese a que la Argentina recibe cada vez más visitantes, en estos lugares emblemáticos de la provincia, como Península Valdés, por ejemplo, no se vio incrementado en la misma proporción. Falta promoción, falta difusión, falta presencia en foros y además pelear por frecuencias aéreas, por mejoramiento de infraestructura, conectividad, todas condiciones indispensables para poder desarrollar el sector. Crédito al sector privado para desarrollar una infraestructura acorde, privada, acorde a lo que demanda el turismo hoy en día. Creo que hay que aprovechar este momento, digo, porque la Argentina a nivel nacional ha tomado decisiones importantes. Por ejemplo, invertir en infraestructura aeroportuaria, algo que si vos repasás en los últimos años, llevamos casi 5 décadas o 4 décadas y media sin meter un peso en los aeropuertos, por ejemplo. Y esto se está haciendo en 19 aeropuertos del país, incluido el de Esquel, ¿no? Que digamos, ha comenzado la obra, ha sido adjudicada, o el de Comodoro, que se inauguró hace poquito tiempo, y sí. Es un aeropuerto, la verdad, el primero sustentable del país, un sistema LEED que permite reutilizar casi el 70% del agua, que tiene un diseño que permite aprovechar la luz natural al máximo. Y además eso viene también de la mano de las nuevas empresas que han entrado al sector y de mayores frecuencias y del fortalecimiento de aerolíneas argentinas con más frecuencias que interconectan el país sin pasar por Buenos Aires. Ya hay 9 provincias que tienen vuelos directos al exterior. En Esquel es una cuestión que hay que pelear, ¿no? Porque, bueno, hay una frecuencia diaria, un precio elevadísimo. Hay que en Esquel hay adjudicadas rutas para otras empresas como Flybondi. Hay que lograr que empiece a operar esa línea, como se logró con el caso de Trelew-Buenos Aires. Entonces, todas estas acciones permiten tener un futuro, un horizonte positivo en el cual nos tenemos que sumar. Respecto de cómo gestionás estos recursos que vos preguntás, bueno, la figura de la concesión no es estrictamente una privatización. El Estado retiene el control, digamos, la titularidad, solo que por un tiempo lo opera un privado. Nosotros dijimos...
con un controlador del Estado, sería.
Por supuesto, no lo vemos mal. Lo que sí está claro es que ese proceso licitatorio no fue del todo prolijo, tuvo sus avatares, su intervención del Tribunal de Cuentas, pero lo que más nos preocupa y lo que nosotros advertimos es que fuera por vía estatal, por vía privada, lo que no estaban eran las obras, sobre todo el tema de la confitería, para asegurar esta temporada. El evento pasó el año pasado, transcurrió el tiempo y ni por vía pública ni privada se hizo nada. Y la verdad que uno ve como muy complicado que se llegue de acá a un mes, mes y medio, con esa obra. Esperemos que sí, esperemos que esas demoras no generen un fracaso de la temporada.
Bien, Gustavo, nos quedan ahí algunos minutos, pero quería aprovechar también, hablamos de la provincia, de lo regional aquí, y hablar del contexto nacional también, en el espacio Cambiemos, como decimos siempre, constituido por el radicalismo, por el PRO y también por la coalición cívica. De hecho, el presidente de la Nación dio algunos gestos de, o la intención de ampliar también a otros sectores Cambiemos, ¿no? Hacia estas elecciones presidenciales también. Y a la vez, mientras se está dando todo esto, internamente también hay una... el radicalismo ha hecho más fuerza o ha ejercido más fuerza para tener mayor presencia en las decisiones a nivel nacional. ¿Cómo vas viendo desde este lado de la provincia en Chubut esta idea de que el radicalismo tenga más fuerza, más posición en las decisiones políticas a nivel nacional?
Cambiemos ha sido una buena construcción porque permitió generar una masa crítica que permitiera una competencia electoral real. De hecho, en el 2015 nos permitió ganar y creemos que es algo que hay que fortalecer, que hay que consolidar. El radicalismo lo va a discutir como hace todas sus debates a la luz pública y orgánicamente en la convención. Creo que eso es muy rescatable, claro, es ahora el lunes, claro. No son 4 dirigentes que se reúnen, sino que es un debate absolutamente horizontal, que puede tener su alboroto como toda discusión, pero creo que eso es la democracia.
Totalmente.
Como son las discusiones en los parlamentos, en las legislaturas. Creo que ahí sí, la semana pasada hubo sesión y eso permite que uno tome contacto con dirigentes de todo el país. Y hay un consenso en ratificar la pertenencia a Cambiemos, por supuesto, como vos decías recién, bueno, consolidándolo como una coalición de gobierno, no solamente electoral, eventualmente ampliándolo a otros sectores, porque las dificultades que tiene el país requieren de la generación de consensos, de la búsqueda de unidad. Yo creo que a la Argentina se le abre un capítulo nuevo después de este turno, o de este turno electoral que se va a dar en agosto y en octubre, en donde creo que hay una vocación de ir para adelante, de no volver al pasado, pero lógicamente resolviendo los temas estructurales que aún le quedan pendientes a la Argentina, y para eso hay que tender puentes hacia otros sectores, hacia otras expresiones políticas. En eso creo que hay también un consenso importante en el ámbito del radicalismo y seguramente va a ser lo que se va a discutir el lunes.
En este caso, desde una mirada más personal, una visión personal, Gustavo, ¿te gustaría que continúe como candidato de la coalición Cambiemos el presidente Mauricio Macri o debería haber una alternativa también hacia adelante?
Mira, hoy por hoy es la candidatura que es natural, formal, digamos, que está sentada. hay una normativa electoral que es de primarias, siempre está esa posibilidad porque es lo que marca la ley. En el 2015, por ejemplo, las hubo. Pero creo que hoy, a tan pocos días de un cierre, bueno, es la candidatura que aparece como natural, porque es lo lógico, porque es además el presidente en ejercicio, ¿no?
Gustavo, faltan apenas un par de minutos para finalizar. Como siempre, agradecidos de, porque hay que hacer un esfuerzo más allá de todo lo que haces o hacen caminando los candidatos por los diferentes lugares de la provincia, tomarse un tiempo para venir a compartir aquí con los oyentes en el estudio es un agradecimiento que hay que dar, ¿no? Y aprovechamos el micrófono de Radio Nacional. Hay 300 kilómetros a la redonda de pobladores, trabajadores en el campo, en cada uno de los parajes que están escuchando. La palabra como candidato a gobernador de la provincia de Chubut.
No, en primer lugar, el agradecido soy yo por este espacio, siempre nacional. Además, siempre que venimos los visitamos, porque para nosotros es un placer. Es la radio que escuchamos en todos estos viajes por toda la extensión de la provincia.
Entonces nos vamos a cuidar más.
Y ante este y en este turno electoral, bueno, la provincia viene de 16 años de continuidad de una política que, a la luz de los hechos, no ha dado resultados, ¿no? Tenemos inconvenientes que pasan por un enorme endeudamiento, por la incapacidad por resolver problemas muy elementales, una provincia sin inversión en obra pública, por ejemplo, con muchos anuncios pero pocas concreciones, con problemas que son recurrentes, que aparecen una y otra vez y no se resuelven, escuelas con dificultades para dar las clases, los servicios públicos que no funcionan, como te decía, obra pública, no hay inversión. Uno ve en este turno de gobierno nacional, uno ve las inversiones de escala que se concretan. La ruta 26 está terminada, la ruta 40 acá avanza a muy buen ritmo, ayer la recorríamos, el aeropuerto de Comodoro terminado, el de Trelew terminado, la ampliación del muelle pesquero de Comodoro terminado, la ampliación del muelle de cruceros en el muelle en Piedra Buena en Madryn terminado, las inversiones en parques eólicos, muchos de ellos terminados. Y ves, por otro lado, una obra pública provincial que va a los tumbos o que no se hace, no se concreta. Bueno, creemos que hay que darse una oportunidad. El conjunto de los habitantes de esta provincia debemos darnos una oportunidad de cambiar, ¿no? De generar otra cosa, de volcar la mirada hacia los sectores productivos, de resolver estos temas pendientes. Y creo que, bueno, que esta es una oportunidad, la del 9 de junio.
Gustavo, nuevamente, muchísimas gracias por venir aquí, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un abrazo.